que la miraba, que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta, que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre.
Bueno, pues una mañana más aquí en Radio Atalaya, en La Piel del Mayor, con Cristina Rodríguez. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Fanny.
Bueno, vamos hoy a tratar un tema bastante interesante y es las personas mayores cuando ingresan a las residencias, ¿no?
Así es, Juani. Hoy vamos a hablar un poquito de esto.
Muchas personas, bueno, pues eso es un cambio que muy radical que se produce en su vida, porque de estar acostumbrado a vivir independiente en tu casa o con la familia, pues de repente te ves que ingresas en una residencia y te cambia la vida al completo. Cuéntanos cuál es la importancia de todo esto.
Pues sí, Juan, y como tú muy bien dices, es un cambio muy importante en la vida de las personas mayores. Y además los últimos estudios lo que nos dicen es que la residencia para personas mayores han aumentado considerablemente desde el año 2000. Es decir, que esto va en auge desde hace ya unos 20, 23 años.
¿Vale? Que cada vez van más personas, ¿no?, a la residencia.
Exacto. Ha aumentado el número de personas mayores en general. Por ejemplo, en España ha aumentado un 17%. Uh-huh. Pero ese 17% no es nada comparado con el número de plazas que suponen en las residencias, que son un 73%. Es decir, no es que las personas mayores, o sea, que cada vez haya más personas mayores, sino que cada vez más se utiliza este recurso. Se utiliza las residencias como una forma, bueno, de pasar una estancia o los últimos años de nuestra vida.
Independientemente de que las personas mayores elijan o no ese ingreso en la residencia.
Sí, bueno, es una formulación que ahora mismo encaja muy bien con la situación o la sociedad que tenemos. Uh-huh. Y hay muchas personas que realmente ya lo ven como una opción. Se han quitado como muchos miedos que antes teníamos. Además, las residencias han cambiado muchísimo y los centros residenciales no son como antes. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tiene un montón de cosas positivas que hace que las personas probablemente decidan al final acudir a este centro residencial. Uh-huh. Algunos estudios nos dicen, Juan, y que también lo que pasa es que existe una mayor cantidad de mujeres, ¿vale? Son el 66% de las mujeres las que acuden a residencia en comparación con los hombres. Uh-huh. La edad media de ingreso en la residencia es unos 82 años, ¿vale? Y lo que sí es cierto es que el 70% de los usuarios se encuentra ya en situación de dependencia. Es decir, que muchas veces acuden ya a estos centros, bueno, pues cuando tienen más dificultades para realmente desenvolverse solo en su día a día.
Claro, que ya necesitan el cuidado constante de una persona a su lado.
Eso es, eso es.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son los criterios de actuación en la residencia?
Pues sí, Juan, y los organismos oficiales ya defienden que, como esto es algo que realmente ahora mismo está en nuestra sociedad, que ya estamos inmersos en esto, uh-huh, que la actuación profesional hacia las personas mayores debe estar sujeta a una serie de criterios y principios básicos, ¿vale? Por eso esto se ha ido regularizando, ¿no? Y las personas mayores en realidad están en buenas manos, ¿vale? Uh-huh. Habrá todo tipo de residencias, pero yo desde aquí lanzo una flecha, ¿vale?, a favor de las residencias, porque realmente se hace un trabajo pues bastante positivo, ¿vale? Uh-huh. Los criterios que son como la base de las residencias son unos cuantos que yo voy a enumerar ahora, ¿vale? El primero de ellos es el principio de dignidad, es decir, que debe de respetarse la individualidad y la dignidad de las personas mayores, uh-huh, independientemente de la capacidad funcional o cognitiva que la persona mayor tenga, ¿vale? Hay personas que llegan a una residencia cuando ya están en un estado muy avanzado de dependencia, pero no siempre es así, ¿vale?
Sí.
También hay personas que utilizan la residencia, quizá, pues no sé, hay personas mayores que a lo mejor han tenido una fractura de cadera, ¿vale?, y pasan la recuperación en una residencia y cuando vuelven a encontrarse bien, pues vuelven a ir a su casa, ¿vale?
Uh-huh.
Claro. Entonces, independientemente de que la persona se encuentre cognitiva o físicamente mejor o peor, ese principio de dignidad es básico, ¿vale? Es muy importante para que la persona se sienta cómoda y se sienta bien.
Uh-huh.
El segundo principio sería el principio de individualidad. Es decir, a pesar de que las personas mayores tienen igualdad de derechos, ¿no?
Uh-huh.
Entre ellas cada una es diferente, ¿no? Y como tal, pues son únicas, igual que nosotros. Todos somos únicos, todos somos diferentes. Entonces, esta es labor también de la residencia, pues bueno, ajustar un poco los criterios a cada persona y no tratarlos a todos, por así decirlo, de forma general, sino que se tenga en cuenta las particularidades de cada uno de ellos.
Claro.
Tendríamos también el principio de integralidad, ¿vale? Hay que atender a la multidimensionalidad de las personas mayores, es decir, tenemos que tener en cuenta todas las áreas de su vida, si tienen familiares, si no, sus gustos, ¿vale? No, uh-huh, es simplemente que esta persona entre en la residencia y ya está, y ya no hay nada más que se tiene que ajustar a los criterios de la residencia, sino que el centro residencial también tiene que tener en cuenta toda esa experiencia vital que ya trae desde fuera.
Claro, como antes nos comentabas, también con ese principio de individualidad, ¿no? Y respetándole tampoco, pues, si puede hacer más o menos cosas, o puede salir o entrar, darle un poquito esa libertad, ¿no?
Eso es. Se tiene que tener en cuenta a la persona de forma individual, no tratarla como un todo.
Claro.
También se basa en el principio de independencia y bienestar, ¿vale? Las personas mayores tienen derecho a recibir información, Juan. Uh-huh. También formación e intervención que vaya destinada, pues, a mejorar su bienestar y reducir su dependencia, ¿no? Pero esto también es muy importante. Muchas veces se oculta información a las personas mayores, intentando o creyendo que esto es bueno para ellas. Pero si ellas están conformes, no hay ningún problema de una gravedad extrema que o ellos han dicho que no quieren enterarse de ciertas situaciones, no hay por qué ocultar información.
Claro, muchas veces que se lo dan a la familia y a ellos mismos no se le informan, entonces pues está como, digamos, un poco a la deriva, porque
claro,
le hacen o le dicen cosas que no saben el motivo de y el por qué eso así, y tienen que hacerlo así y acatarlo así. Y entonces, bueno, pues siempre explicando las cosas, pues todo el mundo lo entiende.
Claro, eso al final es una fuente de problemas, pero por desconocimiento.
Efectivamente.
Muchas veces hay detrás una buena intención, pero realmente en ocasiones esto no es una buena fórmula. También aparece el principio de competencia y autonomía, ¿vale?
Vale.
Las personas mayores están capacitadas para actuar con autonomía y ser competentes en sus actuaciones. Es decir, pues un poco lo de antes, ¿no? Tenemos que escuchar su criterio, no imponer el nuestro como centro residencial o como familiar o como cualquier otra fuente externa y dejar un poco de lado lo que ellos piensen, lo que ellos quieran hacer, ¿vale?
Sí.
También encontramos el principio de participación, Juani, que lo que nos dice es que debe permitirse a las personas mayores a participar en aquellas decisiones pues que sean susceptibles de afectarles, ¿vale? Si le va a afectar a la persona mayor, puede opinar. Y por último, el principio de integración social. Las personas mayores, como ciudadanos autónomos competentes, ¿no?, uh-huh, que tienen sus derechos, pues tienen que también poder participar y disfrutar de los bienes sociales y culturales, ¿vale? No aislarlos de alguna forma en el centro residencial y que no puedan pues disfrutar de las pequeñas fiestas o los eventos culturales o sociales que se organicen pues en el lugar donde resida la persona mayor.
¿Y cómo es el proceso de adaptación en el momento en el que una persona la van a ingresar en el centro? ¿Cómo lo asimila?
Bueno, Juan, y pues el proceso de adaptación del mayor al centro tiene que comenzar un poco antes, ¿vale? Antes de producirse el ingreso como tal. Por lo que pues probablemente los familiares hayan pedido información a distintos profesionales, ¿no? Y familiares y profesionales tienen que poner en marcha diferentes actuaciones pues para prevenir las diferentes consecuencias negativas y también potenciar las positivas, que probablemente las haya y muchas, que va a conllevar pues este cambio de residencia al mayor. Para eso lo que se hace es hacer como una evaluación general, ¿no?, del mayor y de su familia, pues valorar si es necesario realmente ese ingreso, si no es necesario, si puede quizá esperar un poco más, ¿no? ¿Qué probabilidades tiene esa persona de adaptarse al centro residencial? Pues no sé, por su personalidad, hay personas que son más sociables, tienen menos dificultades, o personas que son más introvertidas, que llevan muchos años viviendo solas y se han acostumbrado a eso, ¿no? Tenemos que evaluar todo esto para saber un poco antes del ingreso cómo va a reaccionar la persona. Por tanto, pues bueno, se hace una evaluación muy específica con el mayor, ¿no? Esas expectativas, también valorar su estado afectivo, su estado cognitivo, si presenta la persona mayor algún tipo de comportamiento problemático o complicado, muchas veces acuden cuando hay un problema mental detrás, un problema grave físico, ¿vale? Y todo esto va a influir.
Claro, esto a lo mejor no habría tiempo de prepararlo, digamos, si es que has tenido cualquier tipo de enfermedad o te ha dado, yo qué sé, un ictus o algo de repente, claro, que te ingresan en el hospital y del hospital te va directo a la residencia. Eso no te da tiempo a asimilarlo. Este tipo de evaluación, a lo mejor las personas que pasan por esas circunstancias no han podido irlo asimilando con tiempo ni se le han hecho estos estudios.
Claro, por eso es muy importante aquí el papel de la familia, Juan, porque probablemente, bueno, en ese caso, por ejemplo, mientras la persona está en el hospital, ya se sabe si va a tener más o menos secuelas, ¿no? Entonces probablemente acuda ya al centro residencial de la mano de algún familiar que es el que está al cuidado de la persona mayor.
Claro.
Entonces, por eso es muy importante que antes de ese ingreso pues se evalúe un poco esta situación general del mayor y también la situación de los familiares, ¿vale? Porque también puede haber un entorno donde haya, pues no sé, problemas que muchas veces pensamos que en casa es donde mejor se está, pero algunas veces son fuentes de conflicto y eso también es una realidad. Entonces hay que valorar muchísimo eso, la calidad con otros familiares, ¿vale? No simplemente porque sea un familiar vamos a estar bien con él, sino que todo esto es lo que habría que hacer. Si no se puede hacer mucho tiempo antes, pues bueno, hay como un proceso de adaptación donde se genera toda esta evaluación, ¿no? Y una vez que todos estos datos los hemos recogido y tenemos un poco esa historia familiar e individual de la persona, pues ya vamos a tener como unas pautas, ¿no?, que nos van a ayudar a evaluar, a realizar un plan de actuación para cuando el mayor ya sí esté en la residencia.
Pues cuéntanos, ¿cuál sería ese plan de actuación?
Pues lo primero que tendríamos que hacer, Juani, sería favorecer la adaptación al centro, ¿vale? Esto es muy importante. Aunque esto es algo que se va a tener que estar trabajando a lo largo de toda la estancia de la persona mayor, al principio hay que hacer como un poco más de hincapié, ¿no? Pues que conozca a los profesionales, qué personas le van a atender, a cuáles va a conocer, a cuáles no va a conocer porque van a estar a lo mejor con otros residentes, ¿vale? Que conozca las instalaciones, que no se sienta como desubicado, sino que sepa muy bien desenvolverse en el nuevo centro, a dónde puede acudir si tiene alguna duda, cómo puede ponerse en contacto con sus familiares, ¿vale? Que la persona reciba toda esta información le va a facilitar que al principio pues se adapte de forma correcta.
Claro, porque no es lo mismo llegar a un sitio desconocido y te digan, pues ya está, ahí te quedas. Que ya
Exacto.
que te digan, mira, pues siéntete como en casa, aquí tienes tu salón, aquí puedes hacer actividades, aquí puedes ver la tele. Y luego tenés pues también ese contacto y ese vínculo de confianza con los cuidadores que también se cree, pues le dará esa tranquilidad, ya que no tiene a sus familiares ahí día a
Claro.
día, pues tiene ese apoyo, digámoslo así.
Claro. Es muy importante al comienzo la información, ¿vale? Que la persona sepa que no se quede con ninguna duda, ¿no? Que sepa que está en buenas manos, a quién puede preguntar, a quién no, es decir, que se sienta pues realmente como en casa. En segundo lugar, pues bueno, los profesionales dentro de la residencia comenzarán a realizar esos apoyos en las actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Se estudia un poco el caso del paciente y se ve pues qué personas necesitan ayuda pues para vestirse, por ejemplo, o para asearse, qué personas no lo necesitan, ¿vale? Porque algo que es muy importante y que también se trabaja en la residencia es la autonomía, ¿vale? Que sea la persona la que pueda llegar a hacer la mayor parte del tiempo todo este tipo de actividades, ¿vale? Que se siga haciendo sola, algunas veces con ayuda, otras veces sin ayuda, ¿vale? Pero que no por el hecho de que vaya a una residencia, pues que ellos crean que ya se lo van a hacer todo y que ellos no van a ser partícipes un poco de su vida, ¿no? Y de su intimidad, ¿vale? Que esto también algunas veces al principio cuesta mucho. Se va a brindar porque ellos sean los que puedan hacer todo esto. En tercer lugar, pues bueno, también gestionar un poco esa intervención terapéutica, ¿vale? Ese cuidado de la salud física, si necesita algún tipo de rehabilitación funcional, pues ya hemos visto, si hay algún problema, pues imagínate, nos acaban de operar de una cadera. Probablemente la residencia ya tienen distintos profesionales, hay fisioterapeutas, es decir, van a ir rehabilitando todas esas áreas de su vida que puedan hacer, ¿vale? Actividades de estimulación cognitiva individualizadas, ¿no? Pues hay personas que tienen más problemas de memoria y lo que se va a trabajar es eso, pero quizá hay personas que tienen dificultades, pues no sé, para gestionar el dinero, problemas de atención. Hay problemas en la lectura, ¿vale? Todo esto se puede trabajar en la residencia. Y por último, el fomento también del ocio y del tiempo libre, ¿vale? Que los mayores tengan esa facilidad, como tú has dicho antes, de si todavía son independientes, que puedan salir, que puedan divertirse, que puedan pasar tiempo con su familia. Y dentro del centro residencial, pues también, que se hagan actividades agradables, que faciliten pues que se socialice un poco entre las personas que están allí.
Yo creo que también es importante, una vez que la persona mayor pues ya tiene claro que tiene que ir porque no hay otra opción o que se va a ingresar en la residencia, el apoyo de la familia, que los visiten a menudo, que no se sientan
Claro.
solos y desprendidos del mundo. Pero luego está, por otro lado, las personas mayores que no tienen familia, que a lo mejor
Claro.
o están acostumbrados a vivir en soledad o también se les hace un mundo aquello, no lo sé. Pueden mirarse como dos alternativas, socializan con la gente de la residencia o
Claro.
por otro lado se sienten allí solos y
Claro, Juani.
desubicados.
Es que eso es muy importante. Cada persona al final es un mundo. Por eso es tan importante ese principio de individualidad, ¿no? Tenemos que conocer cómo esta persona, no es igual una persona quizá, pues no sé, que lleve 30 años viuda, que su hijo está fuera y que lleva 30 años viviendo sola en casa y que ahora incluso es ella o él la persona que quiere estar en una residencia porque va a conocer a otras personas, pues porque ahora mismo las residencias pues tienen, por ejemplo, redes sociales, se ve si salen fuera, qué compañeros hay por allí, con qué personas pueden estar, con qué personas no pueden estar. Y algunas veces esto se ve como algo negativo, un centro residencial, cuando en realidad tiene muchas ventajas. Quizá están más acompañados que estando solos en casa y descubren un mundo que ellos no se esperaban que fuera así. Por eso es muy importante que se trate a la persona de forma individual, igual que aquellas personas que a lo mejor no quieren tener un contacto muy directo con el resto de residentes, pues no pasa nada, porque personas que pueden tener su habitación individual, que no tienen por qué compartir habitación. Es decir, que hay que adaptarse a la persona, no la persona al centro. Por eso es por lo que se lucha hoy en día en los centros residenciales, y esto es lo que hace también que cada vez haya más personas que decidan por voluntad propia, que es una alternativa pues muy saludable y que realmente les puede venir bastante bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por atendernos un día más aquí en Radio Atalaya y, como siempre, ofrecernos esta información tan interesante y ponernos, que es muy importante, en la piel de los mayores. Muchísimas pues, gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Juan.
Si tus gestos dibujan algo.